noche y vamos a continuar con la enseñanza y hablando acerca de compromiso, así como comenzamos ayer. Yo no voy a predicar largo, vamos a hacerlo rápido. Yo sé que la presentación tomó bastante tiempo, habían bastantes fotografías, pero quiero, hermanos, que pongamos nuestra mente y corazón en el tema, el compromiso. El día de ayer estuvimos diciendo que la obra misionera demanda de personas comprometidas, personas particularmente comprometidas, personas comprometidas para ir a los campos como obreros, para aceptar el reto. Personas que dicen al Señor, sí Señor, voy a poner a un lado todos mis sueños y todas mis metas y voy a poner a un lado mis propias cosas. Y voy a hacer lo que tú dices. Personas que se comprometen de esa manera. Personas que están en las montañas o personas que están en un campo. Personas que pudieran tener, hermanos, una vida diferente económicamente hablando si ellos estuvieran haciendo otra cosa. Pero que han dejado todo para comprometerse y estar en los campos. Y les hablaba anoche de mi amigo el arquitecto de Honduras, que quiere dejar todo para ir al campo. Hay otro hermano también que es médico pediatra en Honduras y él está luchando también con esto. Por un lado el llamado del Señor fuerte en su corazón y por otro lado ¿cómo es la palabra que busco? Cuando uno ya tiene algo y ya está estable, la estabilidad que ha logrado en este momento, económica y estabilidad en cuanto a su profesión. Y de repente Dios viene y pone en su corazón esto, y no es fácil. Pero gracias a Dios por hombres y mujeres así. Y hermano, y mi respeto por estas personas. Personas, hermanos, que de repente no son ni reconocidos. Personas que están en los montes, en los lugares, y que de repente nunca van a aparecer en un boletín ni son reconocidos, pero que el Señor no olvida el trabajo que ellos hacen para su obra. Y un día ellos van a tener su recompensa. Hombres comprometidos así con la obra de Dios fue Noé, decíamos, fue el apóstol Pablo. Y yo no menciono más por el tiempo, Timoteo y Tito y tantas personas comprometidas para ser obreros en los campos. Pero yo quiero hablar de otra clase de personas comprometidas. No solamente para ser obreros en los campos, pero personas comprometidas, hermanos míos, hombres y mujeres, comprometidos personalmente para hacer apoyo para aquellos que van a los campos. Y esto es otra cosa. Yo no recuerdo de qué misionero dijo esto, pero fue un misionero antiguo. Él dijo que Judson Taylor creo, él iba a bajar a China para rescatar los chinos, dándoles el evangelio. Pero él dijo a los creyentes de la iglesia, ustedes van a sostener la cuerda para que yo baje por ellos, no me suelten. De repente alguien baja para, como una persona que está en un agujero destinado condenado a morir, y alguien dice, yo bajo, se amarra un lazo y yo voy a bajar. Él es importante porque va a bajar, pero aquellos que sostienen la cuerda para que baje son importantísimos, hermanos. Si esto lo suelta, ya no solo va a haber un muerto, va a ser dos, porque va a morir el que bajó también. Judson Taylor lo hablaba de esta manera. Ahora, la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que fueron apoyo para los obreros que se comprometieron con la obra del Señor. Y uno de ellos es la hermana Febe. La hermana Febe, vaya conmigo a Romanos capítulo 16, verso 1 y 2. Como dije, algunos quizás ni han oído de hermana Febe. ¿Quién es la hermana Febe? ¿Quién será? Bueno, esta era una creyente, hermanos, comprometida para apoyar a obreros. Romanos 16, 1 y 2. ¿Amén? ¿Lo tienen, hermanos míos? Vamos a leerlo y luego oramos. Os recomiendo, dice el apóstol Pablo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, vea, de esa iglesia era miembro. Y luego dice que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Oiga esto, porque ella ha ayudado a muchos
y a mí mismo.
Esta es una hermana, esas hermanas, ¿cómo es la palabra? Que nadie conoce, pues, que están ahí, que no sobresalen, pero que son apoyo, hermanos, importante para el obrero. Así como esta hermana Febe, hay muchas hermanas y hermanos repartidas en las iglesias el día de hoy. Hermanas que son apoyo para la persona que está en los campos. Y que si es importante el misionero que está en el campo, estos son importantísimos también. Vamos a orar y vamos a hablar de esto unos minutos más. Oramos. Amado Padre y Señor, gracias por este momento que podemos hablar de estos de tu palabra y recordar a estos hermanos que fueron apoyo en la obra y recordar a los hermanos que el día de hoy están comprometidos, han hecho compromiso, no para ir a los campos, pero para ser apoyo de aquellos que van a los campos. Señor, bendice grandemente a estos hermanos y a aquellos que no están comprometidos, enséñales que pueden participar y comprometerse no solamente yendo al campo, pero siendo un apoyo importantísimo para aquellos que ya están en el campo o aquellos que están para ir al campo. Ayúdanos, oh Dios, a entender todo esto. Abre nuestra mente y corazón y enséñanos esta noche. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Como la hermana Febe, digo, hay muchas hermanas. Hermanas que son apoyo. Hermanas que apoyan con su trabajo. Hay hermanas que están a la par del obrero ahí. Hermano, yo voy a ayudar en esto y yo le ayudo en esto. Y yo estaba enseñando a algunos de los hermanos apoyos mientras yo estuve en Ocotepeque. Pero no me mencioné quizá algunas dos hermanas, pero había muchas más hermanas. Y la obra es posible porque hay hermanas que no son los obreros, pero que están comprometidos para apoyar al que está trabajando. La obra del Señor no es trabajo de una sola persona. Es un equipo, personas comprometidas. La hermanita que nadie menciona, ¿no? Y que no está en el boletín y que solo aparece el nombre del misionero en los reportes. Y nunca aparece el nombre de aquella hermana fiel, maestra de escuela dominical, que trabaja a la par del obrero. Pero yo voy a decir una cosa. Dios no olvida esto. Si nosotros estamos comprometidos para ir al campo, está bien. Pero si está comprometido para apoyar a aquel que está en el campo, también es importante. No solamente con el trabajo, pero también con las oraciones. Recuerdo la anciana, yo no olvido a la ancianita, aún vive la anciana, apenas camina ya. Y esa anciana dice, mira pastor, yo no tengo dinero, yo quisiera tener dinero para dar y a la obra, pero no tengo, es una ancianita, ¿no? Y ya no tengo fuerza, yo quisiera irme con usted y a esas montañas, pero no puedo. Ya ella camina con tres piernas, con sus dos piernas y un bastón, ¿no? Y ella dice, pero yo le prometo una cosa, pastor, todos los días, en la mañana yo voy a estar intercediendo por usted al Señor. Apoyo. Yo me comprometo, yo le prometo que voy a hacer esto. Hermanos, gente así como hermana Febe, también hay el día de hoy. Pero no solo hermana Febe, también podemos hablar de la hermana Lidia. Esta es otra hermanita, Hechos 16, 14 y 15. Vamos a ver este otro ejemplo que tenemos aquí en el libro de los Hechos. Cuando lo tenga dice amén. Dice la palabra de Dios, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, era comerciante, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, quiere subrayar la palabra rogó, mire, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Una hermana acaba de aceptar a Cristo, acaba de ser bautizada, pero ella ya está comprometiéndose para hacer apoyo al siervo de Dios, sin esperar nada a cambio, sin ser reconocido de nada. Qué bueno por estos hermanos. Y la Biblia está llena de muchos hermanos. Habla de Evodia, de Sintique, de Clemente, y yo tengo una lista aquí larga que no voy a decirle por el tiempo, pero hay muchos, muchos hermanos a los que el apóstol Pablo llama colaboradores, cuyos nombres, dice él, están en el libro de la vida. Y hay un montón, hay algunos que, mire, que quizá ni los hemos oído. Habla de Trófimo y Onesífero, y algunos hasta cuesta pronunciar, que eran verdadero apoyo en el trabajo que el apóstol Pablo hacía. Él habla de, en Colosenses dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, y en fin, él está mencionando ahí uno tras otro a estos hermanos. Y hay más todavía de los que yo quiero seguir hablando esta noche. Ya dejando un poco a estos, hablar de los hermanos que están comprometidos no solamente para apoyar con la oración, para apoyar con el trabajo, pero personas que estaban comprometidas para ayudar con sus dineros también en la obra. Ahora, es necesario que la obra misionera tenga, o la obra misionera requiere de personas, digo, comprometidas personalmente, individualmente, con la obra, unos para ir como obreros y otros para apoyar a aquellos que van, y los dos son importantes, y los dos reciben la misma recompensa, hermanos. Dice que el que ayuda a un profeta tiene recompensa de profeta. En la antigüedad se fijó una ley en el Antiguo Testamento, y es que el que iba a la batalla tenía la misma recompensa que el que quedaba cuidando el equipaje. Ahora, es la misma recompensa. Si usted no está en el campo, hay alguien en el campo, pero usted sostiene la cuerda por medio de las oraciones, por medio de apoyar con algún trabajo, por medio de apoyar con sus dineros, usted está sosteniendo la cuerda. Y usted tiene recompensa de misionero, recompensa de obrero. Ahora, la obra misionera no solo requiere personas comprometidas, hermanos míos, pero requiere familias enteras comprometidas en la obra. Y aquí yo no voy a mencionar la familia misma de los misioneros, pero gracias por estas familias de los misioneros. Hermanas que dejan su familia, su lugar, y se van con ese hombre con que se casaron para servir al Señor en lugares lejos. Hablando con mi esposa estos días, ella nunca había salido de su pueblito. Y cuando se casó conmigo, yo le he llevado por muchos lugares, y hemos vivido en tres países y nos hemos trasladado y nos hemos cambiado de casa, yo creo, unas 15 veces. Los muebles se aflojan, ya no sirven porque hay que cargarlos, llevarlos para otro lado y luego para otro. Pero ¿por qué pueden hacer esto las familias? ¿Por qué están comprometidas? Los hijos están comprometidos. Como familia necesitamos comprometernos. En la palabra de Dios encontramos gente que se comprometió con la obra como familia. Hay un ejemplo que sobresale, que a mí me gusta. Yo no voy a ir a la porción por el tiempo. Pero en el Antiguo Testamento, el libro de los Reyes nos habla de una viuda y su hijo. ¿Cómo ellos se comprometieron? Y hermanos, no era gente que tenía mucho. Esta viuda y este hijo solamente tenían, hermanos, poquito. Y el Señor dijo a su profeta, váyase, y ahí yo he dado orden a una viuda que le va a dar de comer. Y llega este profeta y la señora anda recogiendo un poco de leña para hacer una torta con un poquito de harina que tiene y un poquito de aceite, y es la última comida para él, ella y su hijo. Y después van a morir porque no hay más, ni llueve. Y luego viene, ustedes conocen la historia, el Señor tocó el corazón, el profeta habló a ella, en fin, y ella preparó comida para el profeta, y la harina y el aceite no se terminó en todo el tiempo de la escasez. Personas que el siervo de Dios ha podido seguir adelante por estos apoyos. Dios ha utilizado. Uno habla del gran predicador, del gran siervo de Dios, Elías. Pero lo que esta mujer hizo fue grande, hermanos. Ahora, también podemos hablar en el Nuevo Testamento de la familia de Estéfanas. La familia de Estéfanas, ahí en Primera de Corintios, vaya conmigo, 16:15. ¿Será usted como la familia de Estéfanas? Ojalá que sí, ¿verdad? Ahí en Primera de Corintios 16:15.
Amén, hermanos, lo tienen.
Cuesta un poco hallarlos en veces.
Primera de Corintios 16:15 dice, hermanos, hablando del apóstol Pablo a los corintios, amén, lo tienen. Hermanos, dice, ya sabéis que la familia de Estéfanas,
no está diciendo solo Estéfanas,
la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y si quieres subraya esto que sigue, y que ellos, no él, ellos, la familia, se han dedicado al servicio de los santos. Vea eso. Como digo, no hay gente que sobresale. ¿A dónde está el libro, la carta que escribió Estéfanas y todas las grandes cosas de Estéfanas? Solo aparece que hicieron esto, pero ellos fueron apoyo clave, apoyo importante para para el servicio de la expansión del Evangelio. Y hay una familia, una pareja que sobresale en las Escrituras, y yo le dejé hasta casi por último para hablar más de ellos. Este es un hombre y una mujer, sin duda tenían hijos. No dice la Biblia, pero Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Que nuestras iglesias se llenaran de Aquilas y Priscilas, hermanos. ¡Qué bendición este hombre y esta mujer! Ahí en Hechos 18, vaya conmigo. Hechos 18 y verso 2 al versículo 5. Vamos a buscar este pasaje que es muy importante para lo que estamos diciendo esta noche. Hechos 18, verso 2 al verso 5. Cuando lo tenga, dice amén para poder leerlo. Amén, todos. Hoy sí lo encontraron primero que yo. Son rápidos. Amén. Dice la palabra de Dios, Hechos 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Quién hacía esto? Pablo. Ahora, verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, a mí me gusta pensar este. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Algunos estudiantes de la palabra de Dios dicen, es Pablo probablemente entregado totalmente y esta familia estaba sosteniendo. Algunos piensan eso. No me voy a meter en más de esto. Pero que esta familia era un apoyo clave para los siervos de Dios es real. Porque no solamente está en esos versículos. Hay muchos más versículos. Ahora, Romanos, vaya conmigo. Romanos 16, 3 al 5. Ellos estaban siempre colaborando, apoyando en la obra de Dios. No dice que él era un misionero, que Aquila era un gran predicador y todo eso. No encontramos ahí, pero era un gran siervo de Dios, él y su familia. Amén, ¿lo tienen? El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, refiriéndose a esta pareja, dice, saludad a Priscila y a Aquila. Y oiga esto, y si quieres subráyelo, a mí me encanta, mis colaboradores en Cristo Jesús, mis colaboradores, ahora, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Vea que estas personas serán un buen apoyo. Y luego dice, saludar también a la iglesia de su casa, porque había una iglesia en la casa de Priscila y Aquila. Y oiga, saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pero oiga, ¿cómo el apóstol se refiere a esta familia? Y el Espíritu Santo, inspirando a Pablo para escribir esto y dejarnos registros de esta familia, de cómo podemos comprometernos para estar en el campo, pero también es necesario aquellos que se comprometen para hacer apoyo de los que están en el campo. Si todos vamos al campo, ¿quién va a sostener? Y si todos sostenemos, ¿quién va? Si hay un agujero y hay alguien muriendo y todos bajamos, ¿quién sostiene la cuerda? Y si todos sostenemos la cuerda, ¿quién baja? Es necesario, importante el que va,
Pero es importante también el que se queda para sostener. Baja y yo voy a sostener y no voy a soltar un compromiso. Hermanos, es triste cuando hay personas que hacen compromisos y luego no cumplen. Y vamos a hablar de eso más adelante. Mire, cuando yo iba para Honduras, muchas iglesias me dijeron, hermanos, sí vamos a apoyarlo. Pero como era nuevo, yo voy para Honduras, nadie quiere apoyar a alguien nuevo, a lo mejor ni hace nada, ¿no? Y a lo mejor, mejor no apoyarlo, ¿no? Pero ellos dicen, váyanse al campo, y cuando esté en el campo lo apoyamos. Porque quizás dicen, ni se va a ir. Entonces váyase si tiene fe, y al llegar allá lo apoyamos. Pero mientras, para irme, ¿cómo me voy si nadie me apoya? Pero igual tomé la palabra y me fui. Nos fuimos. Con la esperanza y con la promesa del compromiso que habían hecho al llegar, lo apoyamos. Hasta la vez no me apoyan estos hermanos que dijeron que lo van a hacer. Pero hay hermanos fieles, hermanos. Hay hermanos que verdaderamente, y yo agradezco al Señor, y no digo nombres, y no menciono personas para que la gloria siempre sea de Dios. No hablo de los hombres, pero hay personas, hay familias, como la anciana que mencionaba, que han sido un verdadero apoyo, y que he podido estar en el campo, y que todo lo que estamos viendo de la obra en Honduras ha sido posible por personas como estas, personas como Aquila y Priscila, apoyando al apóstol. Y hay un versículo más. Aquila y Priscila no solo apoyaba al apóstol Pablo, también apoyó a otro hombre. Veamos ahí Hechos 18, 24 al 26. Hechos 18, 24 al 26. Y ahí encontramos a ellos apoyando, no solamente de una manera, pero dando ánimo, instruyendo a un hombre, a un predicador, hermanos. Amén, ¿lo tienen? Hechos 18, 24 al 26. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, pero sí necesitaba apoyo, como vamos a ver. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautizo de Juan. Esto quiere decir, no tenía un panorama completo del Evangelio. Ahora, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero oiga esto. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¿cómo es la palabra? ¿Indiferentes? No fueron indiferentes. Le tomaron aparte, dice, y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y oiga más, y queriendo pasar en Acaya, los hermanos se le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿cómo él podía hablar de una manera verdadera y clara de Jesucristo? Por el apoyo que recibió Aquila y Priscila. Ellos ayudaron a él. Ellos instruyeron. Ahora, es necesario entonces, hermanos, familias comprometidas. Mire, yo no sé si usted se ha comprometido con su familia. Es necesario llegar al punto de tomar la esposa de la mano y decirle, mira, hija, metámonos de todo la obra de Dios. De todas maneras, yo siempre tengo un pensamiento, mi vida se está acabando, y de todas maneras se va a acabar. Mejor la uso en la obra del Señor, porque de todas maneras va a terminarse. Trabaje para el Señor o no, se está acabando. Cada vez que me miro en el espejo me doy cuenta, me estoy terminando, mejor me acabo en la obra. Y hablamos esto con mi esposa. Hagamos esto, mira, hagamos lo que podamos. Y yo estaba con mi corazón muy quebrantado porque nunca una casa. Yo decía, Señor, permítanos la última iglesia. Por favor, mire, si comenzamos a marcarla y llega a ser una iglesia grande y después muero, está bien, pero la última, por favor, la última. Y así nos sentíamos. Y mi esposa también. Y los hijos. Es compromiso de familia, hermanos. Nos comprometemos. Yo no tengo que dar dinero para el Señor de escondidas.
Mi esposa sabe.
Mi esposa ya no me dice nada, fíjense. Al principio, como cuando yo gané a ella para Cristo y yo era mayor en el camino del Señor que ella, porque pues yo ya era un predicador cuando yo le gané para Cristo en el pueblito que ella vivía. Yo comencé ahí a querer comenzar obras, porque uno de los requisitos para estar en el seminario donde yo estudié era que solamente aceptaban a llamados al ministerio realmente llamados, si no, no lo aceptaban. Y que ya estuviera trabajando en el campo, porque no querían gastar los recursos en alguien que no va a ir, decían ellos. Entonces, como yo quería ir al campo, y yo ya me había parado enfrente diciendo, Dios me llama a ser misionero. Entonces, todos decían, pues ya tiene que estar empezando una obra. Entonces me fui para un pueblito y a comenzar una obra yo solo. Y gracias a Dios, evangelizando lugares, reuniéndome con grupos y dando el evangelio, utilicé cursos por correspondencia. Mire, yo hice de todo. Utilicé cursos de correspondencia que yo hacía. Preparaba con mi máquina de escribir y hacía para llenar y los mandaba por correspondencia. De todo hice. Y entre las personas que gané para Cristo estaba mi esposa. Cuando le gané para Cristo en ese pueblito, bueno, era ella y otro grupo de personas. Y cuando hablábamos del Señor, en fin, hablábamos de ir al campo y hablábamos del campo misionero y de ir lejos, ella se ponía muy emocionada. Y yo noté que ella tenía su corazón para misiones. Y siendo así, le pedí que se casara conmigo y bueno, la historia, ahí estamos en Honduras, ¿no? Pero lo que quiero decir, como no era muy crecida en la fe, de repente no entendía el compromiso. Y de repente cuando yo daba, me pasaba quizás, no era muy sabio, y ahora lo reconozco. No era muy sabio. Tenía mi corazón el deseo de dar y de hacer tanto que restringía mucho la familia. Y yo no compraba un helado a mis hijos. No, porque yo tengo que gastarlo en la obra. Así es que no compro un helado. Así era. No digo que estaba bien. Era incorrecto, lo reconozco hoy. Y gracias a Dios porque ancianos, predicadores vinieron y me dieron por todos lados. Y yo pues dije, tiene razón hermano, perdón, yo voy a cambiar. Y yo cambié. Y yo comencé a ser diferente y con mi familia y a... Sí, comprometido con la obra. Ellos me hicieron ver, ellos dijeron, mira hermano, sin obrero no hay obra. Si usted gasta un helado para sus hijos, se está invirtiendo en la obra, porque ellos son parte de la obra. Así me enseñaron, ¿no? Pero mi esposa no comprendía mucho por qué yo daba mucho dinero y por qué un hermano venía a mí con necesidad y decía, mira hermano, estamos en el campo, no tengo, yo metía en un sobre y daba el dinero y yo lo tomaba de la provisión nuestra, de los alimentos. Y ella no entendía eso, y gracias a Dios. Ahora mi esposa entiende perfectamente. Cuando damos, nunca nos hemos quedado sin nada, siempre el Señor ha provisto. Cierta vez, recuerdo, llegaron los hermanos de la montaña. Mira, hermano, ¿será que tiene camisas? Y yo dije, sí, hermano, sí. Bueno, dije, a sacar mis camisas, no, porque los de la montaña. Y mi esposa dice, ¿va a regalar las camisas? Claro, allá adentro a mi sol. Pues sí, ellos necesitan a la Cecilia y Dios va a proveer. Y saco las camisas, ¿no? Y solo dejo dos. No hay más camisas, solo dos. Y ella dice, cuando la llevo, pero si están buenas. Y yo digo, porque están buenas voy a dárselo, si no sirve para quedárselo, ¿no? Hermano, y regalo las camisas, ¿no? Se llevan las camisas. Y ella dice, bueno, yo no lo entiendo a usted, así. Pero la cosa es que como a la semana, y estoy, hermano, y le doy gracias a Dios por estas lecciones, como a la semana pasa un misionero que va para Nicaragua, que ni me conoce. Alguien le habló de mí en Nueva York. Yo no sé quién habla de mí en Nueva York. Yo nunca he ido más lejos de aquí. Pero alguien habló de mí en Nueva York. Y le dieron mi dirección. Y él pasó. Y como va para Nicaragua, que si le doy donde guardar su carro. Yo dije, no hay problema. Guardé su carro en el estacionamiento. Fui a dejarlo a un hotel. En la mañana podemos desayunar juntos en mi casa. Dije yo, para que siga su camino. Y así hicimos. Y el hermano, antes de irse, dice, mira hermano. Tengo algo para usted. Y él me ha dado, hermanos, una docena de camisas nuevas.
Y yo ya no tengo dos, sino que un montón de camisas.
Hermanos, ¿qué estoy queriendo decir? Cuando nos comprometemos con Dios para dar como familia, para nuestras vidas, nuestros dineros, no es que va a haber menos. Al contrario, Dios va a bendecir, pero el pensamiento es este. No, si yo me comprometo con la familia, yo este, y uno está, porque uno quiere todo para su familia. Pero es que todo para la familia está en ser fiel al Señor, en comprometerse en la obra de Dios. Mis hijos llegaron a hacer compromisos. Yo dije a mis hijos, mira hijo, ustedes saben que el que da las cosas es Dios. Entienda esto. Y ellos están pidiendo cosas, y este es otro ejemplo. Viene mi hijo tenía más o menos unos 4 años. Él no comprende por qué el hijo del hermano tiene bicicleta y él no. Él no entiende eso. ¿Y por qué tú eres el pastor y él tiene bicicleta? Para él el pastor es más grande, ¿no? Y no tiene bicicleta él. Y yo digo, mira hijo, pídale a Dios. Dios da las cosas. Y yo seguí estudiando, no le tomé. Pero él dijo todas las noches a pedir a Dios la bicicleta. Y yo, entre yo mismo, y me arrepiento de esto, yo mismo decía, ¿cómo? Dios tiene mucho que hacer, ¿cómo va a estar interesado en un niño pidiendo una bicicleta? Y la salvación del mundo y todo, ¿verdad? Es más grande. Pero Dios, hermanos, cuando nos comprometemos, yo digo este, muy agradecido con Dios, cuando nos comprometemos con Dios, Dios oye hasta y mira hasta las necesidades de nuestros hijos y los sueños de ellos. Y Dios va a ser fiel a nuestra familia. Él siguió orando, y luego otro hermano que pasa, que va también de camino, que no me conoce. Igual guardar su carro ahí, porque estamos cerca de la frontera hasta ahora. Y después de cenar, cenamos, él va a su casa y dice, mira hermano, desde que salí de México yo vengo peleando con el Señor. Yo tengo un hijo como desde la edad de suyo. Y yo quería traerle a mi hijo una bicicleta. Pero yo no sé por qué el Señor me da dos. Y yo traigo dos bicicletas y yo digo, Señor, ¿por qué me da dos bicicletas? ¿Qué quiere que venda una o qué? ¿Qué es su propósito? Porque hay de aquellos hermanos que cree, y con razón, que Dios hace todo con propósito. Y ahora que miro a su hijo, si la de su hijo es, dice él. Y mi hijo toma la bicicleta, da la gracia y me dice, ¿te fijas, papá, cómo Dios responde y él está muy contento con su bicicleta? Hermanos, cosas como esas son las que uno experimenta en el campo y como familias cuando nos comprometemos, nosotros podemos ver la mano del Señor también siendo fiel para con nosotros. Ahora, la obra de Dios no solamente requiere personas comprometidas, requiere de familias comprometidas. Debe llegar el momento en que como familia nos comprometamos a ser fieles, nos comprometamos a orar para la obra, nos comprometamos para trabajar como familia, nos comprometamos para apoyar. Mire, de repente, hermanos, tal vez es poco lo que hacemos como compromiso. Decimos a la familia, mira, vamos a hacer una cosa, nos vamos temprano y regamos las plantas. Nos vamos temprano y limpiamos. Yo no sé, pero algo, uno se compromete, debe empezar con algo, digo. En vez de, yo ni quería que algunos hermanos tengan ese compromiso con Ocotepec. Tenía plantas. Nosotros las regamos, las mataron, le echaron mucha agua. Pero en fin, ¿verdad? Gracias a Dios por personas que están siempre pendientes, queriendo hacer algo, hermano. ¿Cómo está usted con su familia? Yo tengo más, pero yo quiero dejar hasta aquí esta noche. Sí, es necesario comprometernos como personas, personalmente, pero también es necesario como familia llegar al punto de decirle a la esposa, mira hija, Dios ha sido fiel, Dios nos ha cuidado, nos ha dado la vida, nos ha dado hijos, nunca nos ha pedido nada Dios, todo nos lo ha dado. ¿Por qué no nos comprometemos con Dios como familia? Nos comprometemos para trabajar, para orar, para apoyar, como Aquila y Priscila. Y quizás nunca van a estar en un boletín, como digo. Pero créame que Dios no olvida el trabajo que hacemos. Y Él va a pagar su trabajo. Y no lo mire como poco. El obrero puede hacer lo que hace, porque hay muchos hermanos, familias, apoyando para que Él pueda hacerlo. Piense esto noche. Yo no voy a ser llamado otra vez, pero quiero que medite esto y vaya a su casa y piense en todo lo que Dios le ha dado como familia y en lo poco que quizá usted le ha dado. Pero cuando pensamos esto con mi familia, nos ponemos a pensar todo lo que Dios nos dio. Yo dije a mi esposa, me siento como Jacob hoy. Y ahora voy a decir por qué. Jacob dice, con mi callado crucé yo ese Jordán. Y ahora estoy entre dos campamentos. Ahora, cuando llegamos a Honduras, nosotros llegamos, todo lo que teníamos que había en la paila de un picote. Y la mayoría era literatura, ¿no? Era todo. Y ahora estamos entre dos obras, creciendo. Estamos ahí en el Ocotepeque y entre Ocotepeque y Marcala. La obra. Dios es fiel. Dios es fiel. Nuestros hijos han crecido. Dios los ha guardado de enfermedades. Son buenos hijos. No nos han dado dolores de cabeza. Lo normal en los muchachos, pero ahí son buenos muchachos. Nos ha guardado a nosotros. He viajado de noche, he viajado bajo tormentas, he andado en montañas y a caballo y de todas formas, bajando a la 1 de la mañana de las montañas, frontera con Guatemala, donde cruzan los narcotraficantes y todo. Y nunca me han hecho nada. El Señor ha guardado. Fiel es Dios. Y nunca nos ha faltado los alimentos. Nunca nos ha faltado las necesidades. Le digo eso para que usted piense. Comprometerse con Dios. Vamos a dejar hasta aquí. Oramos. Amado Padre y Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque tu fidelidad es tan grande, oh Dios. Gracias porque, aun cuando nosotros muchas veces hemos sido infieles en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones, tú aún has permanecido fiel. Y cuando hemos alzado a ti nuestra voz, nuestro ruego y necesitados hemos llegado a ti. Tú como Padre amado nos has dado, nos has guardado, nos has respondido. Padre, gracias. Señor, ayúdanos. Que como familia podamos hacer compromisos firmes y duraderos de servirte como dijo tu siervo. Yo y mi casa vamos a servir. Señor, ayúdanos. Que podamos como familia hacer compromisos. Si bien es cierto, como creyentes individuales, pero también como familia. Bendice a las familias de la iglesia. Ayuda y fortalece a mis hermanos y que ellos puedan ser apoyo verdadero para tu obra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Oramos. Amén.